bueno, ustedes acaban de pasar 7 días de fiesta, pero ¿alguno tiene sed? Yo creo que hemos tenido unos días gloriosos. Creo que lo que el Señor nos concedió ayer en la, en el transcurso de todo el día y la noche fue verdaderamente maravilloso.
Amén.
Un ambiente espiritual que definitivamente solamente Él lo podía crear en medio de nosotros. Pero sin embargo, el Señor puede decirnos en esta mañana, ¿alguno tiene sed? O sea, ¿todavía te está faltando algo? Pues el campamento todavía no se ha terminado. Y el que se pone en pie es el Señor para decirnos eso. Todavía nos falta algo. Necesitamos alguna respuesta. Necesitamos algún toque especial del Señor. Alguna dirección. Quizás sea la disposición de nuestro corazón. En el transcurso de toda esta mañana, en el transcurso del regreso a nuestros lugares y de aquí en adelante. Porque la sorpresa es que hoy no se acaba el campamento. Hoy empieza el campamento, ¿verdad? Porque ahora nos toca ser sabios administradores de todos los tesoros que el Señor nos ha estado confiando en estos días.
Amén. Amén.
Y el Señor nos ha estado hablando de restauración y pues nos va a continuar hablando de restauración y nos va a restaurar.
Amén.
Hace algunos años, unos pocos años, cuando estaba en la escuela de medicina, había un libro famoso que casi tocaba tenerlo de memoria. Era un libro de cirugía, y en la primera página de ese libro de cirugía decía lo siguiente: el enfermo está más grave de lo que parece. Esa es la primera parte. Y la segunda parte decía: y está muy pronto de llegar a algo que en medicina se llama la hora dorada o la hora de oro. Está muy pronto a llegar a esa hora donde va a ser muy difícil recuperarlo. Eso dice el libro de medicina de cirugía. Estamos hospitalizados, ¿no?
Amén.
Hay alguien que bendice restauración, sanidad, toque del Señor.
Cuidado,
que es el cuarto nivel, quinto nivel. Y lo primero que habría que decir entonces es que estamos más graves de lo que creemos. Y lo segundo es que estamos muy muy cerca de un punto donde es muchísimo más difícil volvernos a ser restaurados. El Señor es sobrenatural, el Señor está por encima de todo, es poderoso, y obviamente esas cosas que se aplicaban para un libro de medicina, Él está por encima de eso.
Amén.
Y Él lo puede hacer de la manera que Él quiera y en el momento que Él quiera. Pero creo que estas dos afirmaciones nos sirven para que entre nosotros seamos muy cuidadosos. ¿De acuerdo? Empezamos a hablar una historia de dos hermanos. ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar de una historia de dos hermanos. Porque los hombres pelean entre ellos, no digo los varones. En cambio las mujeres, no, en cambio las mujeres también. Los hombres pelean por unos motivos y las mujeres pelean por otros. Había un tema de primogenitura, había un tema de bendición, había un tema de venganza, de rencor. Estas dos mujeres van a pelear por el amor de un hombre. Por el amor de un hombre van a pelear. Y vamos a ver cómo el Señor va a restaurar una persona que estaba, como el Señor enseñaba ayer, bastante descompuesta. Bastante descompuesta.
Total estado
descompuesto. Ayer que el hermano Panito hablaba de recomponer las luxaciones, yo estaba ahí sentadito y casi que meto la cucharada para interrumpir, porque me acordaba que las luxaciones las más dolorosas de reparar son los hombros. Porque cuando se sale la cabeza humeral, los músculos se retraen de tal manera que hace más difícil que la cabeza humeral vuelva a entrar al sitio que es. Les voy a contar cómo se recompone. Se acuesta el paciente, digamos que el hombro izquierdo es el luxado, el ortopedista le pone el pie en la axila y abre con los dos brazos. El ortopedista, que casi siempre son macanudos, ese brazo con toda la intensidad para que el hombro pueda encajar.
¿Duele? Ese instante es tan doloroso que algunos pacientes se privan, pierden el sentido en ese momento. Que la restauración tiene que ser en amor, pero eso no implica que no sea doloroso.
Oh, Señor.
Y entonces, cuando hay dolor, no quiere decir que el Señor no esté haciendo algo, todo lo contrario. Es porque Él está actuando que nos duele. Y tenemos que ser sensibles entonces a lo que el Señor hace en nosotros y lo que hace en la vida de otros. ¿Recuerdan que hablábamos ayer que hay que llorar cuando el hermano llora y hay que reír cuando el hermano ríe? Hay que estar con el hermano en estas circunstancias. Hay un médico de la antigüedad que decía lo siguiente: el único dolor que es bien tolerado es el ajeno. El único dolor que es bien tolerado, eso no duele tanto. Como es otro, para poder entender esta historia de estas dos hermanas, necesitamos unos antecedentes. Vamos a tratar de recoger esos antecedentes para ver si podemos entrarnos en detalle en la vida de ellas y poder aprender cómo es que el Señor restaura o recompone. Empecemos en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 19. En Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, el Señor nos ha enseñado que el diseño que Él tiene para el ser humano es una pareja de un hombre y de una mujer. Ese fue el diseño del Señor. Pero tan solo pasamos 6 generaciones y el hombre ya está pisoteando ese diseño del Señor. Y aparece este hombre, del cual ya Juan David nos recordaba en esta noche, un hombre llamado Lamec, que tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Silla. Se empieza a pervertir el diseño original del Señor. Y aparece aquí un hombre, 6 generaciones después de Adán, tomando 2 mujeres para él. Adelantamos unas páginas en la palabra del Señor y llegamos al segundo antecedente para poder entender la historia de estas 2 mujeres. Génesis capítulo 16, versículo 1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y el segundo aspecto entonces para considerar es la manera como el Señor utilizaba la esterilidad para tratar el corazón de estos personajes que estamos encontrando aquí. Cuando hablábamos de Jacob y de Saúl, decíamos que Jacob recibió un trato en su familia de origen, recibió un trato en los negocios, digámoslo así, con su suegro Labán, y si necesitaba todavía ser tratado, entonces allí estaba el matrimonio para ser tratado. Pero una circunstancia que se repite no solamente en Génesis, sino a lo largo de toda la Biblia, es la esterilidad para ser tratado. Obviamente aquí se está refiriendo literalmente a una esterilidad no poder tener hijos. Pero estar estéril se puede aplicar en muchísimos otros aspectos. De haber invertido nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro talento, toda nuestra capacidad, y no importa con cuánto esfuerzo hayamos hecho, al final de la jornada mirarnos y digamos, no hice nada, no hubo el fruto, se perdió ese trabajo, entonces las puertas están cerradas, ¿y qué tendrá el Señor para mí? Ahora, no fue solamente Sara la que tuvo esterilidad. Si ustedes leen unos capítulos más adelante, va a ser la situación de Rebeca. Y va a ser también la situación de la esposa de Jacob. Dice Génesis capítulo 25, versículo 19. Génesis 25, 19.
Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y él Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y consiguió a Rebeca su mujer. Y ahí está el tercer aspecto, y es que definitivamente la esterilidad no era el fruto que nosotros habíamos anticipado, pero nos tiene que llevar a buscar al Señor para que nos dé su dirección, para que traiga nuestro consuelo, para que veamos la respuesta de Él en aquel aspecto en el que no hemos visto aún la respuesta a nuestra oración. Amén. El Señor nos hablaba en estos días acerca de la gran necesidad que tenemos de tener más oración en nuestras vidas. ¿Cuánto creen ustedes que oró Abraham por su hijo? ¿Cuánto creen ustedes que oró Isaac por su hijo? Usted empieza a hacer una oración por algún asunto y a la semana usted ya cambia el motivo de oración. Porque no, yo no vi respuesta, entonces no sigo orando esto. Una semana. Dice, no, este hermano está muy exagerado. Yo sigo más. Yo oro un mes, dos meses por eso. ¿Ya? ¿Oraríamos un año? ¿Saben cuánto oró Abraham por Isaac? 25 años. ¿Cuánto oró Isaac por Esaú y por Jacob? 20 años. ¿Nosotros queremos orar? Vivimos tremendamente impresionados por la vida de George Mueller, que nos estaba hablando con nuestro hermano Manejo, que llevaba sus peticiones de oración como en un libro de contabilidad. Hacía la petición y en una columna colocaba la fecha en la que oraba y en la otra columna la fecha en la que había crecido la respuesta. Y encontraron después de su muerte cantidades de libros de más del 90% de las oraciones que hacían. En el mismo día el Señor le respondía. Bueno, extraordinario por George Mueller. Pero así no fue la vida de Abraham ni la vida de Isaac, y seguramente no es la vida suya ni la mía. Necesitamos orar más.
Amén.
Esa situación en la que el Señor nos mete para tratar nuestro corazón, pues efectivamente trate nuestro corazón. Pero si no hay oración en esto, si en medio de la esterilidad lo que hacemos es resentir nuestro corazón y amargarnos y quejarnos, pero no buscar al Señor para que nuestro corazón sea tratado, pues ni veremos la respuesta, ni veremos el trato del Señor en nuestros días. El cuarto aspecto está en Génesis capítulo 17, versículo 5. No se llamará más tu nombre Abraham, 17:5, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahí mismo en el capítulo 17, versículo 15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y en Génesis capítulo 32, versículo 28, voy a leer desde el 27, dice: y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres, y has vencido. Y este aspecto se refiere a la importancia de los nombres, el significado de los nombres, o el ser cambiado un nombre. Era Génesis 17:5. 17:15 y Génesis 32, 27 y 28. Unas páginas más adelante. Génesis 12 nos ha dicho, no busquen Génesis 12, pero Génesis 12, versículo 4 nos ha dicho que Abraham era de 75 años cuando salió de Aram. Y en Génesis capítulo 21 dice que Abraham era de 100 años cuando nació Isaac. Ahí están los 25 años que les decía. 21:8. Y cuando Isaac ora por sus hijos, dice, ya lo habíamos leído en el capítulo 25, versículo 20, que era Isaac de 40 años. ¿Se ¿De acuerdo? Y ahí mismo en el 25, pero ahora en el versículo 26 dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a los 20 años. El tiempo pasó. Estamos viviendo en un tiempo verdaderamente acelerado, y todo queremos que sea ya. En ese mismo acelere que se mueve el mundo. Pero así se mueve el mundo. Pero el tiempo del Señor va en otra sincronía. Nos devolvemos para mirar el otro asunto preliminar que está ahí en Génesis 16. Veíamos que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Génesis 16, versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Como nos decía nuestro hermano Juan hace algunas semanas, hasta en el código de Hammurabi existía esto que está aquí expuesto. Era que el hijo de una sierva lo recibía en el momento del parto, la ama y le daba el nombre, y de esa manera, como si legalmente, como si fuera, era legalmente su hijo, así ella no lo hubiera conocido. Está con todos esos elementos, y el último elemento para que entremos ya propiamente en la situación está en Génesis capítulo 23. Pero va a ser muy, muy importante para entender el final. Génesis capítulo 23. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de él diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Respondieron los hijos de él a Abraham y le dije: óyeme, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Et, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómala de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escucha, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed: 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de él y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó
Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y ojo a esto. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como posesión para la sepultura recibida de los hijos de Él. Había dicho que ese era el último aspecto para entender, pero el último aspecto para entender ya está ahí unos versículos adelante. Cuando Abraham da instrucciones en el capítulo 24, versículo 3, te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí, para mi hijo mujer, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. No debían tomar estas mujeres extranjeras. Pero cuando los dos hermanos de los que hemos hablado, Jacob y Esaú, llegaron al momento de tomar esposa, pues Esaú, dice en Génesis capítulo 27, capítulo 26:34, antes de leer 27:46, Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beer Eteo, y a Basemá, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Tomó dos y eran extranjeros. Y dice Génesis capítulo 27, versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea que estas nueras eran como bastante difíciles. Entonces Rebeca va a decir que para Jacob, definitivamente, que regrese donde estaba su parentela y que ahí encuentre esposa. Entonces retomemos qué hemos dicho hasta ahora.
Tengo mi hermano
27:46. El destino del Señor fue pervertido porque era un hombre para una mujer y seis generaciones después aparece un personaje tomando dos mujeres. Que la esterilidad era una de las situaciones que el Señor permitía para tratar el corazón de los hombres y de las mujeres, y que esa misma situación llevaba a que los hombres y las mujeres fueran unos verdaderos buscadores del rostro del Señor para encontrar la respuesta y para que su corazón fuera tratado. También hemos dicho que era muy importante para ellos la sepultura. ¿Qué lugar le iban a dar a su muerta? Varias veces lo repite: mi muerta, cuando habla con los eteos. Que había una situación antigua, costumbre antigua que había terminado, legalizada en los códices antiguos, como el de Hammurabi, donde las hijas de la sierva podían ser considerados hijos legales de las amas. Y que definitivamente las situaciones matrimoniales eran tan complejas que si se casaban con una mujer extranjera, pues las cosas eran peor. Y a lo mejor entonces buscar a alguien como de la misma línea espiritual para que fuera un poco menos difícil. Ahí está el terreno entonces para que ahora sí consideremos estas dos mujeres, estas dos hermanas. Génesis capítulo 29. Jacob ha pasado a Betel y ahora entonces, huyendo, va en camino de encontrar a su tío, el hermano de Rebeca, y posiblemente encontrar la esposa para él. Génesis capítulo 29, versículo 1. Siguió luego Jacob en su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo arribaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Versículo 4. Y le dijo a Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Arán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija,
viene con las ovejas. Y él dijo, que aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado y arreglar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la tierra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó sus ojos y lloró.
Alzó la voz, perdón,
y lloró. Aquí Jacob quedó flechado. Vio a Raquel, quedó tremendamente impactado. Y es que Raquel es impactante. ¿No la están viendo ahí llegando con toda su energía? Ella la pastora. Y él está tan impactado que tiene que hacer algo que le impacte a ella también y la impresión. Y es que tenía que juntarse a varios pastores para remover la piedra. Él la movió solo.
Es mucho macho.
Él tenía que destacarse, tenía que hacer algo verdaderamente asombroso para llamar la atención. Demostrar el buen elemento que era, la fuerza que él tenía, la capacidad. ¿Ya? Para que una vez ella pudiera estar soñando, nuestros ganados van a ser extraordinarios entonces y al final de la noche. Pero además de eso, él está con una sensibilidad tremenda. Y dicen los libros que a las mujeres les gustan los hombres sensibles. Entonces él llora con ella. Y ella dice, no, este va a ser también.
La flechó.
Pero Raquel no estaba descompuesta. Y el tema no es sobre Raquel. El tema son Lea. No es Raquel, sino su hermano, de la que nos vamos a sentar a hablar en estos minutos que nos quedan. Vuelvo al versículo 11, Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó la banda de nuevas de Jacob, hijo de su hermano. Corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán dijo, ciertamente hueso mío y carne mía es. Y estuvo con él durante un mes. Ahí en ese caso. Y entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Ahí va el negocio. Ah, sí, está bien, eso. Mi sobrino, nos queremos, yo te he atendido este mes, pero... vas a estar trabajando aquí, dime. ¿Cuál es tu salario? Miren el versículo 16. Génesis 29 y 16. Dime cuál es tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Me devuelvo ahí al 16, dice, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Algunas versiones de la Biblia dicen que los ojos eran tiernos y hay otras versiones un poco más literales que los ojos de Lea estaban enfermos.
Esta versión dice
alicaído. Alicaído. No. Entonces lo que estamos viendo aquí es que o lo único bonito que tenía Lea eran los ojos, o los ojos de Lea eran tan feos que dañaban el resto del conjunto. ¿Y por qué? Tenemos que entenderlo de esa manera. Porque leyendo el versículo 17 otra vez dice, los ojos de Lea eran delicados, y luego dice, pero. O sea que ahí va a hacer un contraste. Le va a decir que Raquel era de lindo semblante
y hermoso parecer.
Va a decir entonces: esta chica
Pero Lea era de hermoso semblante y lindo parecer.
Raquel.
Yo sé. ¿A qué hermanas de las que está aquí les tocó la situación de tener una hermana linda? Imagínense la situación de dos hermanas en una familia, una de ellas linda, y usted no es la linda, sino usted es la otra. ¿Sí? Usted está antes del pelo. Coma pelo, usted está antes del pelo. ¿Verdad? Y van de visita, ¿ya? Cuando llega la hermana linda, tan linda. Y miran a la otra, ¡ay!
Tan bella.
Tan simpática. Tan pisma. Tan inteligente. Tan brillante.
Tan simpática.
Tan grande que está. ¿Verdad que yo aprendí eso hace algún tiempo? Que cuando uno dice que los hijos están grandes, porque están feos. Yo ahí los saludo y dicen, ¡ay, cómo están! Tan grandes que están. No le dicen a uno tan lindos que están, sino tan grandes que están. Gracias a todos los hermanos que en el campamento nos dijeron tan grandes que están. Entendimos perfectamente. Ahí me entra la mente como que alguien está muy conocido por el defeito, ¿no? Pero están grandes. Imagínense esa situación repetida creciendo a lo largo de los años. La feita y la linda de la familia. Inclusive parece que hasta los nombres de ellas apuntan a que había una gran diferencia. Algunos derivan la palabra Lea como de buey y Raquel oveja. Entonces como que Lea tenía cara de buey y Raquel tenía cara de oveja. Entonces había un buey y una ovejita. Y ya dijo que los hombres no están de más.
29.
Los hombres tienen todo su sentido. Pues Jacob amó a Raquel, dice 18, y dijo: yo serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Serviré 7 años. El 7 es el número de la completitud, ¿no? El número de la perfección. Yo estoy dispuesto a trabajar 7 años por ella. Y aquel tramposo extraordinario que Jacob se encontró con alguien más tramposo que él. Y Labán le respondió en el versículo 19: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así siguió Jacob con Raquel 7 años. Y miren cómo termina ese versículo 20. Y le parecieron pocos días porque la amaba. 7 años le parecieron pocos días. Pocos días me pareció. Y ahí lo está diciendo. ¿Por qué le parecían pocos días? Porque la amaba, el corazón le estaba prendido en ella. Amaba a esta mujer. Pero estaba marcando los días en el calendario. Porque en el versículo 21 dice: entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y dijo: esto hay que celebrarlo, ¿cierto? Hizo banquete con todos los jóvenes. Y en el 23 sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llevó a ella. Y le dio Labán a su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Venida la mañana, y aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años.
Ah, caracha.
E hizo la cosa así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija su sierva vida por criada. Y se llevó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió Labán aún otros 7 años. Entonces en el banquete, pues la bebida no existía, el 7A ni la Coca-Cola, o sea que la bebida era vino. Estaban muy emocionados, ese entusiasmo acumulado de 7 años por encontrarse con su esposa en esa noche, en esa intimidad,
Pues él no entró en detalles. Y la sorpresa entonces estuvo a la luz del día siguiente. Y cuando uno lee esto, créanme que nos da mucho pesar de Jacob. Pobrecito Jacob. Trabajó 7 años. Y los trabajó bien trabajados esos 7 años. Todos los días se iba entusiasmado, no iba aburrido a trabajar en nada, sino que él iba contento porque él tenía claro cuál iba a ser el resultado final de esos 7 años de trabajo. Y nos da muchísimo pesar de Jacob. Nunca nos da pesar de leer. Nos da pesar de Jacob, pero no nos da pesar de leer. ¿Usted cree que Lea participó de esto? ¿Y Lea por qué no dijo nada? En un tiempo en que las mujeres le decían señor al esposo, ¿cómo sería con el papá? ¿Será que en la mente de Labán está diciendo, está, me está quedando ciega, esto es ahora o nunca? Me tabla en este negocio porque si no, aquí me quedo encantado con ella.
Ciega o es sorda.
¿Usted se puede imaginar entonces el amor de ese papá que tiene que engañar para poder encontrarle un esposo a su hija? ¿Usted qué cree que? No, Lea estaba feliz cuando al otro día Jacob dice, ¿qué es esto que me has hecho?
¿Cómo se sentiría?
¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría Lea? Yo creo que difícilmente encontramos en todo el Antiguo Testamento una situación de más desamor que este. 7 años para Jacob fue con esa ilusión y la esperanza del matrimonio. Ahí aún trabajando estaban 7 años de felicidad. A Lea la felicidad le duró una noche. Al otro día eso estaba destrozado. ¿Cómo se sentiría esta mujer entonces? ¿Usted cree que ella no estaba pensando cómo va a ser mi vida con este hombre de aquí en adelante? ¿Cómo va a ser la culpabilización? ¿Cómo nos vamos a comunicar? Si en la primera noche ya hay desamor, al final de la primera noche, entonces, ¿cómo serán los años hacia el futuro? Pero Labán, que era un pibazo, le dijo, no, es que aquí no hacemos así. Primero en casa la mayor, y luego en casa la menor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo. Y ahí cuando amigos, 7 años más de trabajo. 7 días duró esa luna de miel con Lea. 7 días. Al octavo día, Raquel llegó a la misma carpa. Ahora entonces va a tener a su hermana, la ovejita, la linda de la familia, en su propia casa. Porque ahí sí ya recibió el pago por adelantado. ¿Sí? A los 7 días llegó Raquel allí y él, la condición era trabajar 7 años más para tenerla allí. Yo me imagino que Lea debe haber pensado, listo, me casé con Jacob, solucionado el problema, ya no voy a estar en más conflicto con mi hermano. Y seguramente hasta debe haber dicho que Dios también le dio un buen hombre a Raquel, ella también se lo merece. Pero no se imaginaba entonces lo que iba a suceder. 7 días completamente destrozada, digamos, en su amor propio. Y a los 7 días la rival de toda la vida, en su propia casa, en su propia carpa.
Ahí tiene.
Hay cosas que, como les decía, nosotros casi no vemos. Vemos el dolor de Jacob, el engaño, pobrecito, no tenía que haber sido tratado así. Y se nos olvida el dolor de Lea. Y no lo vemos, no vemos el dolor de Lea. Pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Mira lo que dice el capítulo 29, versículo 31. Y vio Jehová, que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Los hijos van a ser verdaderamente en la antigüedad y aún en el Antiguo Testamento el valor de la mujer. Tener hijos y tener muchos hijos, y especialmente tener hijos varones, como diríamos en esta época, para perpetuar el apellido, ¿ya? Para recordar el nombre y para tener una heredad, tener hijos varones. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. El versículo anterior dice que había amado a Raquel. Llegó también a Raquel y la amó más que a Lea. Pero un versículo siguiente no va a decir que la
que a Raquel amaban mucho y a Lea la amaban poquito, sino lo que va a decir es que era menospreciada. Y no hay necesidad de ser como un experto en idiomas para entender literalmente esa palabra. Menospreciada, menos precio, menos valor, menos precio, vale menos. Entonces, aquella iba a ser como la esposa principal y esta iba a ser como la otra dentro de la casa. Pero Dios ve eso. Dios ve lo que nadie más ve. El menosprecio. Eso que puede estar ahí guardado en el corazón. Dios lo ve, así nadie más lo haya visto. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. Llamó su nombre Rubén, porque dijo: he aquí, Jehová ha mirado que va en aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Si ustedes miran las letras pequeñitas que están a pie de la página de sus Biblias, al menos la mía no tiene, dice que Rubén significa verde, un hijo. Y entonces la aplicación que le da Lea es que mi esposo va a ver un hijo, y ahora sí, mi esposo me amará. No me amó por nada propio, nada de mí misma, ahora me va a amar por este hijo varón que él va a ver. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que Jacob amó a Lea después de ese hijo? Pues no. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, Simeón. Simeón, viene la palabra Shamá, que quiere decir eso, que Dios oye. O sea, no solamente ve a mi hijo para ver, sino que Dios oye. Y ahora entonces, pues mi marido me amará. Ahora ya no es uno, sino dos. Pero no. Y el versículo 34 dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre
Leví.
Es el lawak, en hebreo quiere decir estar unido, estar pegado. Ahí tiene tres hijos. Tiene a Rubén, tiene a Simeón, tiene a Leví. Ahora sí, mi marido me amará, porque está viendo un hijo, porque Dios escuchó mi oración, y con este hijo ahora sí se juntará, y ahora sí va a hacer conmigo
uno
lo que debe ser. Ahora sí vamos a hacer el matrimonio que tenemos que ser. Pero no pasó nada, al menos el relato bíblico no registra absolutamente nada. En el corazón de Jacob, las circunstancias siguen siendo las mismas. Hay tres hijos, pero todavía entonces hay ese lugar secundario, ese menosprecio y esa falta de amor. En el versículo 35 dice: concibió otra vez y Dios dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. No cambió nada en Jacob, pero sí cambió algo en el corazón de Lea. La preocupación de Lea a través de esos embarazos, a través de esos tres hijos, era traer el amor de su esposo. Pero cuando llegó el cuarto, dijo: cambio de plan. Esta vez, dice, esta vez, o sea que no lo hizo ni con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero. En el cuarto hijo, dijo: esta vez alabaré a Jehová.
Amén.
El Señor es el que me completa. El amor del Señor es suficiente. Y para Él es mi alabanza. Para Él es mi alabanza.
Amén.
Y esa es Judá. Sabía que lo profundo, la sed profunda de su alma, de su espíritu, no debe llenar su esposo nunca. Esa sed profunda del alma solamente la iba a llenar el Señor. Y en el cuarto hijo entonces dice: esta vez alabaré.
Amén.
¿Cuántas veces tienen que pasar en nosotros para que lleguemos a esta conclusión de decir: esta vez alabaré?
Ojalá
no tengan que pasar muchas, sino que desde la primera nosotros estemos en la gratitud al Señor por lo que Él nos concede.
Sí, sí.
Con esposo o sin esposo. O con un esposo que ama o con un esposo que no ama. Con hijos o sin hijos. Esta vez alabaré al Señor.
Amén.
No pasó nada, Jacob. Pero sí pasó en el corazón de Lea. A veces nosotros oramos para que el Señor haga algo en los demás.
Sí.
¿Sí o no? Oramos por la esposa, por los hijos, por los hermanos. Señor, ayúdame con esto, hermano. Señor, cambia mi corazón, porque ahí es donde yo necesito que tú trabajes. Bueno, dice que Lea dejó de dar a luz. Me gustaría decir que ella alabó al Señor y después de la alabanza del Señor fue una mujer realizada, disfrutó de la verdad de su vida y murió de viejita. Y... pero todavía nos falta mucho terreno, apenas estamos en el capítulo 29. Y si los, mujeres, si los hombres pelean largo, ¿se acuerdan? Desde vender la primogenitura hasta Herodes Antipas y Jesús en el juicio, larga pelea, pues esta pelea también va para largo, ¿sí? Y entonces esta linda ovejita llamada Raquel en el versículo capítulo 30,
viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos si no me muero. Pero oigan, ¿cómo es que era la historia? No dijimos que esta era la linda, no dijimos que era la que tenía todo el amor de su esposo. ¿Y qué dice? Tuvo envidia a la otra. No debería haber sido como al revés. Lea envidiando a Raquel, pero Raquel está envidiando a Lea.
La multiforme sabiduría del Señor.
Tiene toda la belleza, todo el atractivo, todo el cariño del esposo, todo el tiempo del esposo para ella, pero tiene envidia. Envidia de la menospreciada y de la feita de la familia y la que tenía cara de buey y se estaba quedando sin ella. Y está tan mal enfocada Raquel porque Lea estaba buscando al Señor y ha visto al Señor en cada uno de los hijos que ha llegado, que le dice a Jacob, dame hijos. No le dice a Dios que le dé hijos, sino que le dice a su esposo que le dé hijos. A veces cuando tenemos que recurrir al Señor, primero, antes de recurrir al Señor, buscamos otras soluciones en términos humanos para tratar de encontrar la respuesta. Primero tiene que ser el Señor. A veces el Señor termina siendo el último recurso cuando ya todas las puertas se han cerrado. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y fuera lo peor, la voluntad de Dios. De entrada, lo primero tiene que ser que se haga la voluntad del Señor.
Aleluya.
Esta linda mujer está diciendo, dame hijos a Jacob. Está recurriendo a la fuente equivocada. Porque no está recurriendo al Señor. No está levantando la mirada, sino que está mirando únicamente sus circunstancias. Y Jacob se enojó contra Raquel. Viendo que la amaba muchísimo. Aún cuando le amaba y pelea. Bueno, sucede en otros lugares, en otras partes del mundo.
¿Para qué? ¿No?
Los matrimonios están aquí, estos cuando suceden. Y Jacob se enojó contra Raquel. Ahora sí se enojó, quedó registrado la Biblia, pero negro, ¿no? ¿Ah? Y dice: ¿son yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Oh, ¿cómo debieron haber dolido esas palabras? ¿Soy acaso Dios yo que te cerró el vientre? Si va a pelear, pelea con Dios. A mí no me viene a traer esta historia. Y esta mujer en el versículo 3. Ella es mi sierva Bila. Llégate a ella y daré a luz sobre mis rodillas. Y yo también daré a luz sobre mis rodillas. Yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, como mujer. Y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Pero miren el 6. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre
Dan.
¿Quién le puso el nombre?
Raquel.
O sea que legalmente era su hijo. Y lo que ella está diciendo con esto es: Dios juzgó.
Eso es lo que necesitamos. Dios juzgó. ¿Sí? Y consiguió otra vez Bila, la sierva de Raquel, en el versículo 7, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre
Neftalí.
Ah, es que vamos a pelear por tener hijos. Bueno, ya tengo dos y gané. Y le puso Neftalí. Lucha de Jehová, pero venció. Mira, lleva cuatro. Aquel tiene dos y son legales, pero no propios. Entonces, el partido todavía va a disparar. Va 4-2. Ahora, como cuando se está en un partido de fútbol y los marcadores se empiezan a acercar, entonces ahora Lea se preocupó también. Y dice, no, si esto sigue así, en 90 minutos, de pronto me hacen dos goles más. Y dice el versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de darlos, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad, que quiere decir fortuna. O sea, yo soy afortunada. Ah. Soy afortunada. Y ella le pone el nombre. Gad, versículo 11. Versículo 12. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, llamó su nombre Aser, que quiere decir feliz. Hay unas versiones que no dicen de dichosa, sino bienaventurada. O sea, más que dichosa. Dos iban a de las siervas, pero entonces iban a la ventana de los cuatro propios de Lea. Entonces van 6-2. Esta mujer es dichosa. Pero en esta pelea entonces de estas dos mujeres, miren lo que sucede a partir del versículo 14. Fue Rubén, el hijo mayor de Lea, en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre, y le dijo a Raquel a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Volvió Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di en sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Issacar. Pero me devuelvo entonces al versículo 14. Las mandrágoras en la antigüedad se llamaban también las manzanas del amor. Y se consideraba que las parejas que no podían tener hijos, si comían mandrágoras, se mejoraba la fertilidad. Entonces ahora van a estar peleando por eso. Rubén trajo las mandrágoras y me imagino que llegó emocionado. ¡Mami! No he vuelto a tener hijos, pero encontré mandrágoras. Ahora vas a tener hijos. Cuando Raquel ve eso, entonces dice, no, las mandrágoras son para mí porque yo estoy más necesitado. Y entonces Lea le dice, ¿cómo así? ¿Te quedas con mi marido y también le quieres quitar las mandrágoras a mi hijo? Le dijo, hagamos un negocio. Te lo alquilo. ¿Sí? Y alquiló el marido. Cuando llega el versículo 16, dice: cuando pues sacó dormida del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: cumple tu deber conyugal. ¿Sí o no? Por la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche. Cumple el deber conyugal. Y llegó el quinto hijo de Lea y lo llamó recompensa. Issacar. Dios continuaba recompensando. Y en el versículo 19 dice: después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Las mandrágoras eran un asunto, digamos, como tradicional, que en iglesia cultura lo creyeron. Sin embargo, aquí la que se comió la mandrágora fue Raquel, pero la que tuvo los hijos fue Lea. O sea, no era la que estaba confiando en la superstición, sino la que estaba confiando en el Señor hasta ese momento. Después, versículo 19, consiguió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre
Zabulón.
Quiere decir eso, dote. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Morará. Algunas versiones no traducen morará, sino ahora mi marido me honrará. Ella cambió la expectativa que tenía. ¿Recuerdan que cuando nació el primer hijo dijo, ahora mi marido me amará? Sí, ahora va a decir es, ahora mi marido morará o me honrará. Va a recibir el honor como esposa, así no reciba el amor como esposa. Pero ella ya estaba con su confianza en el Señor. Ahora, ¿cuántos años han pasado a lo largo de todos estos versículos que hemos leído? ¿Cuántos embarazos llevamos? 9. 2 de cada una de las siervas. 11. 10. Los 6 de Lea.
Y 2 y 2.
11 y 2 de cada una de las siervas. ¿Ya? ¿Y la hija? 11. Con la hija. 11 hijos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Años de años han pasado. Y entonces, así como Dios se acordó de Lea empezando todo esto, ahora va a decir el versículo 22. Y se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. Eso quiere decir José, él añade. Pero no hubo alabanza en Raquel cuando recibió el hijo, ni lo disfrutó. Nació el primer hijo y cuando tuvo el primer hijo dijo: Que el Señor dé otro. Que el Señor dé otro. O sea, esto es una competencia, pero tremenda. Que Dios me dé otro. Ahí está concediendo el Señor el regalo extraordinario de un hijo. Y ella va a decir que el Señor me dé otro. Miren lo que va a suceder ahora.
¿Qué quiere decir José?
Él añade. Él añade. Bueno, las condiciones entre estas dos hermanas van a cambiar un poquito. Miren en el capítulo 31, versículo 4. Ya empiezan a aparecer los problemas serios con Labán. Envió pues Jacob, capítulo 31, versículo 4, y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Les va a decir: Bueno, aquí están estos problemas, nos va a tocar irnos. Pero lo interesante es que Jacob llamó a Raquel y a Lea para tomar una decisión importante. Yo hubiera podido decir: Hablo con Raquel a ver qué vamos a hacer. Llamó a Raquel y llamó a Lea para tomar esa decisión importante. Y se van, huyen. Eso es lo que continúa en el resto del capítulo, que ellos huyen. Recuerden entonces la última oración que hizo Raquel, es decir, que el Señor me dé
otro
hijo más. El Señor añade. Ahora llegamos al capítulo 36. A veces como que no somos tan conscientes de lo que decimos. No somos conscientes de lo que pedimos. Hablamos más de la cuenta. La palabra del Señor dice que hasta en nuestras palabras ociosas daremos cuenta. Yo creo que con ese versículo no debería ponerse un candado a la boca. Hasta de las palabras ociosas daremos cuenta. A veces hacemos unas oraciones terribles, no sabemos lo que estamos pidiendo. Y como dice un salmo, tengan allí, sin perder Génesis 35, pero para que tengan esta referencia, es el salmo 105. Perdón, salmo 106. Versículos 13, 14 y 15. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y miren lo que va a decir el 15. Y Él les dio lo que pidieron, pero ahí no termina el versículo, mas envió mortandad sobre ellos. A veces pedimos lo que va a hacer para nuestra propia muerte. Capítulo 35, versículo 16. Después partieron de Betel Y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Y cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parte. Y aconteció, como había trabajo en su parte, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal y de Lebo. Recibió a José, y José le dijo, cuando recibió el hijo a José, dijo: añádame otro más. Y la respuesta a esta oración iba a ser la misma muerte para ella. Génesis capítulo 35, versículo 16. ¿Qué quiere decir Benoní? Hijo de mi tristeza. Y esta mujer se la pasó toda la vida peleando por el amor de su marido, por el lugar de su casa, por continuar en la misma situación de ella estar arriba y su hermana estar en otra condición. Y dijimos, tenía la belleza, tenía todo el atractivo, todo el cariño del esposo. Y cuando termina su vida, se despide diciendo: el hijo de mi tristeza. Su vida entera había sido una completa tristeza. Jacob le cambia el nombre a ese hijo de mi tristeza y le coloca Benjamín. Usted es hijo de la mano derecha. Y murió y la enterró allí donde murió. Por donde iban pasando, allí la sepultura. Ahora vamos a ir unas páginas más adelante a Génesis capítulo 48. Hoy sería el subtítulo que Jacob bendice a Efraín y a Manasés, los dos hijos de José. O sea, los hijos de Raquel. Primer hijo de Raquel. Dice en el versículo 7: porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tienda de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, y viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Por donde iba, allí la enterré. Pero una página más adelante, en Génesis, ahora, capítulo 49. Nos va a hablar de la muerte de Jacob. Hace una profecía y una bendición tremenda sobre sus hijos. Y en el versículo 28 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan? Completamos el número. 12 tribus de Israel. 6 de Lea, 2 de Bila, 2 de... ¿cómo se llama la otra? Y 2 de Raquel. Estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo en bendecir. A cada uno, por su bendición, los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepultaron a Lea. Entierren al lado de Lea. A Raquel le enterró en el camino que iba. Pero esta cueva que había sido adquirida con ese destino, dice: ahí está Abraham y Sara, ahí está Isaac y Rebeca. Yo quiero que me entierren allí donde yo enterré a Lea. Cualquier persona podría decir, pero como un reconocimiento muy tardío. Este reconocimiento que nos parece tardío cuando lo leemos ahora, nos habla de cómo fue ese tiempo antes de que Lea tuviera que haber sido enterrada. Terminó ocupando el lugar del corazón de su esposo, como debe haber sido dicho desde el comienzo. O sea que Lea fue restaurada
y honrada.
Honrada. ¿Estaba descompuesta? Pues fue compuesta. El Señor lo hizo.
Amén.
Vuelvo a leer el versículo 31. Allí sepulté a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres.
Se quedó sepultado con él.
Quedó sepultado con él. Vamos a mirar los últimos versículos. Ahora Ruth, capítulo 4, versículo 1. Ruth, capítulo 4,
Ruth,
versículo 1. Ruth, capítulo 4, versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Este capítulo se llama, lo subtituló las sociedades bíblicas, Boaz se casa con Ruth. Y entonces están dando las bendiciones para ese matrimonio. Y en esas bendiciones, de la cual todos los que estaban allí eran testigos, dicen: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Si a usted le pareció poca cosa que Lea haya sido honrada solamente en el momento de su muerte, miremos Mateo capítulo 1, versículo 2. Y luego Lucas capítulo 3, versículos 33-34. Mateo capítulo 1, versículo 2. Y luego Lucas 3, 33-34. Mateo capítulo 1, voy a leer el 1 y el 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿De quién era hijo Judá?
De Lea.
Yo no sé si ustedes la ven, pero yo veo a Lea ahí en ese versículo. Ahí está su descendencia. No fue Rubén, no fue Simeón, no fue Leví. Eso sería como tema para otro mensaje, otra enseñanza, ¿por qué no fueron ellos? Pero finalmente, eso también nos conecta con el primer mensaje de la historia de dos hermanos. Y es que el mayor servirá al menor. Lucas capítulo 3, versículo 33. Lucas capítulo 3, versículo 33. Vale, desde el 32 para que miremos y lo entendamos. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab. Está trazando toda la ascendencia. Hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Habrá una honra mayor para una mujer en el Antiguo Testamento de que sus hijos estén en la línea de la que nacería el Señor Jesucristo. Algo que empezó muy mal, completamente descompuesto. ¿Cómo el Señor lo puede transformar extraordinariamente para nuestra bendición? ¿Se acuerdan que le dije que estábamos más graves de lo que creíamos? Bueno,
Afortunadamente tenemos al médico de médicos que es capaz de restaurar, no importa lo descompuesto que nos encontremos.
Amén.
Recuerden también que les dije que la hora está avanzada y que posiblemente nos estamos acercando a algo que humanamente diríamos que esto no tiene retorno. Afortunadamente el Señor está por encima de esas limitaciones que los seres humanos podríamos poner. Así no cambie nuestras circunstancias.
El Señor tiene que trabajar en nuestro corazón.
Amén.
Tenemos que ser trabajados extraordinariamente para vivir para la gloria del Señor. Amén. Vamos a ver dónde llegamos a hablar.
Pura restauración. Amén.
Amén. Oh Señor, gracias.
Gracias.
No ves lo que nadie más ve. Amén. No escuchas lo que nadie más escucha. Tú restauras, Señor. Tú recompones, vuelves a hacer, Señor. Esa es la confianza que tenemos en ti. Gracias por estas dos mujeres que han quedado en tu palabra para nuestra edificación. Gracias, Señor, porque a veces en nuestro esfuerzo natural queremos alcanzar solo lo que viene de ti, Señor. Solamente lo que tú nos puedes conceder.
Así es.
Tú eres verdaderamente la fuente que salta para vida eterna. Dos pecados ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Podría ser este el último y gran día de la fiesta, Señor? Y si reconocemos que aún hay sed en nuestra alma, también reconocemos que solamente tú la puedes saciar, Señor. Tú puedes llegar a lo más recóndito, a lo más profundo, a la fibra más íntima de nuestro ser, para transformarnos, para recomponernos, Señor. Haz tu obra en nosotros,
Señor.
Nos encomendamos a tu cuidado, a tu amor.
Amén.
Enfrentaremos cosas que serán difíciles, dolorosas, Señor. Pero ahí está tu mano amorosa sosteniéndonos. Sabemos en quién hemos puesto esta confianza. Tú eres nuestro Dios. Tú has estado orando y lo continuarás haciendo en nosotros, Señor. Tú continuarás llevando a cabo tu propósito. Que eso aliente nuestro corazón y nos consuele. Que esto nos llene de paz. De que tú continuarás. Lo que empezaste lo perfeccionarás. Nos afirmamos, Señor, en la verdad de tu palabra. Nos descansamos confiadamente en tus brazos y en la guianza y en la conducción de tu Espíritu. Gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor. Porque donde había vacío, menosprecio y desamor, habrá tu amor restaurador, Señor. Tu amor sanador, tu perdón, Señor. Muchas gracias por amarnos, Señor. Por incluirnos en tus propósitos, por haber sido paciente con nosotros, por extendernos tu misericordia. Cada día nos sentimos verdaderamente privilegiados de poder estar en tu presencia, estar en comunión como hermanos y estar expresándote nuestra alabanza, porque esta vez sí te alabaré, Señor.
Amén.
No más reclamos, no más quejas, Señor. No más amargura, rencor, resentimiento, deseo de venganza, Señor. No más estar recreando en mi mente las películas de lo que me hicieron, de lo que me faltaron, del daño que me hicieron, del dolor que me afligieron. Esta vez alabaré a Jehová. Queremos alabar tu nombre, Señor. Queremos exaltarte y glorificarte con toda la gratitud de nuestro corazón, Señor. Porque este es tiempo para alabarte, Señor. Para alabarte a ti, Señor. Queremos alabarte, Señor. Expresémosle nuestra gratitud al Señor. Él ha sido bueno, Señor. Tú has sido bueno. Alabemos al Señor.